Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy vamos a irnos hasta Egipto. Allí celebran elecciones presidenciales el 26 y 27 de mayo y solo habrá dos candidatos. Miraremos hacia China para conocer la razón de esa oleada de ataques con arma blanca que han causado unos cuantos muertos. El régimen de Pekín echa la culpa de estos ataques a separatistas uigures. Y en Portugal, la policía británica se prepara para excavar e investigar sobre el terreno la desaparición de la niña Madeleine McCann, de la que se acaban de cumplir 7 años. De todas estas historias vamos a conversar con nuestros corresponsales en Oriente Próximo, Pekín y Lisboa, Daniel Blumenthal, Pablo Díez y Begoña Íñiguez. Y arrancamos en Egipto. El general Abdul Fattah al-Sisi parece ir camino de convertirse en otro Mubarak. Elecciones presidenciales en Egipto a finales de este mes y pocos tienen dudas de que las ganará, entre otras razones porque casi no tiene rivales. Le escuchábamos hace un momento prometiendo que si es elegido presidente los hermanos musulmanes dejarán de existir. Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu.
¿Alguien pone en duda que al-Sisi se va a convertir pronto en el presidente de Egipto?
Aparentemente no. Las elecciones presidenciales el 26 y el 27 de mayo seguramente le otorgarán el triunfo en la primera ronda, ya que son solo dos candidatos los que presentaron su candidatura. Quien triunfe en las elecciones será presidente de Egipto a partir del 5 de junio, que es la fecha en que se den a publicidad los cómputos oficiales de los comicios, por 4 años, o quizás debemos decir por lo menos por 4 años. Los últimos censos de opinión pública, que son de hace pocos días, le otorgaban a Sisi una ventaja de alrededor del 70% sobre su rival.
Solo tiene un rival, como decías. ¿Por qué no se han presentado o no se han podido presentar más candidatos?
Por diversos motivos. Primero, la Corte Electoral en el Cairo prohibió a candidatos de la Hermandad Musulmana, alegando que están tras los ataques contra las fuerzas de seguridad del país. Además, varios partidos políticos como el NUR y el nuevo WAFT anunciaron que no presentarán candidatos. El presidente interino Adli Mansur tampoco se presenta, se comprometió al asumir que no se presentaría otra vez. Amro Musa, ex ministro de Relaciones Exteriores de Egipto y ex presidente de la Liga Árabe, quien terminó quinto en las elecciones anteriores, decidió no presentarse, igual que Ahmad Shafik, que perdió las elecciones anteriores contra Mursi en segundo lugar. El partido Egipto Fuerte anunció que boicotea los comicios alegando falta de democracia, junto con otros dos frentes. Y desde Qatar, el influyente Sheikh musulmán Yusuf Kardawi decretó una fatua religiosa prohibiendo participar en las elecciones a los musulmanes. Además, no hay candidatos islamistas, Manu.
¿Y qué perfil tiene? ¿Cuál es la trayectoria del rival de al-Sisi?
Bueno, Ahmedine Zawahiri fue candidato presidencial en las elecciones de 2012 y anunció su carrera actual el pasado 8 de febrero. Es político, periodista y poeta, encabeza la corriente popular egipcia y es dirigente conjunto en el Frente Nacional de Salvación. Era opositor de Anwar Sadat y de Husni Mubarak, que estuvo preso 17 veces durante las presidencias de ambos por disidencias políticas. Por supuesto, apoyó la revolución egipcia de 2011, que derrocó a Mubarak, y fue candidato en las elecciones de 2012, llegando al tercer lugar con 21 puntos y medio. Sabih es un nacerista y creó en 1996 el partido nacerista Karma, que significa dignidad, pero se presenta como independiente, en realidad no como representante del partido. Es uno de los pocos políticos seculares que no están relacionados con el régimen de Mubarak y se identifica con la clase trabajadora y tiene aspiraciones socialistas.
Y como comentaba antes, al-Sisi ha dicho que si es elegido presidente, los hermanos musulmanes van a dejar de existir.
Sí, dejarán de existir suena algo extremo, pero prácticamente todo el liderazgo de los hermanos musulmanes están presos y algunos ya fueron condenados a muerte en los juicios de los últimos meses, que ya sancionaron a muerte a más de 1.100 personas, Manu.
¿Y qué apoyos, aparte del ejército, qué apoyos tiene al-Sisi?
Bueno, lo sabremos el 5 de junio, cuando se den a publicidad los cómputos oficiales, pero a juzgar por los estudios de opinión, gozará de alrededor de 2/3 de los votos, que es una cifra de apoyo algo menor del más o menos 90% con el que gozaba Husni Mubarak cuando hacía sus elecciones, pero frente a ningún otro candidato. Además de por el ejército, al-Sisi está apoyado por el mundo financiero e industrial de Egipto.
La impresión es que al-Sisi va a ser un segundo Mubarak, ¿no? Un militar que a través del poder del ejército llega a la presidencia y donde va a ser difícil que le muevan.
Bueno, el término presidencial en Egipto es de 4 años. La situación económica, como tú bien sabrás, es desastrosa después de 3 años muy convulsionados, la destrucción casi total de la industria del turismo y problemas en todas las áreas. Egipto necesita estabilidad para reponerse y aunque la presencia de al-Sisi sería una garantía de estabilidad, tendrá por ahora muchos aliados, pero de intensificarse los ataques del Islam extremo contra su régimen, el país podría volver a sumirse en el caos.
El general Sisi, camino de la presidencia de Egipto, y en China, una oleada de ataques con arma blanca que han causado decenas de muertos. En los últimos meses se han repetido los ataques cometidos con arma blanca, con cuchillos, varios de ellos en estaciones ferroviarias. Uno de los últimos a finales de este mes. Escuchábamos a un testigo que contaba cómo el asaltante llevaba un cuchillo de gran tamaño y cómo la policía realizó disparos de advertencia para que se entregara. Pekín, Pablo Díez, saludos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué se sabe de estos ataques? ¿Responden a acciones coordinadas, a acciones organizadas?
Pues en realidad no se sabe a ciencia cierta. Las autoridades chinas dicen que sí, que son obra de terroristas islamistas que proceden de Xinjiang, que es una región musulmana que está al noroeste del país y que sufre fuertes tensiones soberanistas. Pero debido a la falta de transparencia de este régimen autoritario que hay en China, no ofrecen pruebas que se puedan verificar de forma independiente. De todas maneras, una cosa está clara. Los atentados han sido perpetrados con cuchillos, lo que nos da una clara idea del nivel de sofisticación y de la infraestructura que tienen sus atacantes. En Xinjiang también ha habido bastantes ataques similares con armas muy rudimentarias como bombas de gasolina caseras o dinamita que se ha robado de alguna mina. Pero como no hay ninguna arma de fuego ni explosivos más sofisticados, más bien parecen acciones desesperadas contra las autoridades chinas. Por ejemplo, como la que llevó a cabo una familia uigur, que es la etnia que viene de esta región de Xinjiang, que para protestar contra el gobierno, a finales de octubre del año pasado, estrelló su coche cargado de gasolina contra la multitud de turistas en la plaza de Tiananmen, en Pekín, y luego se prendió fuego.
En esta región de Xinjiang que mencionabas, actúan los separatistas uigures. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que piden?
Lo que piden es la independencia de esta región, que es una región musulmana y que es la más levantisca de China junto al Tíbet. Xinjiang tiene 3 veces la superficie de España, está al noroeste de China, unos 4.000 kilómetros al oeste de Pekín, y era uno de los tramos más importantes de la Ruta de la Seda, sobre todo la ciudad de Kashgar, que es una parada mítica y un sitio realmente precioso, maravilloso. Ocupando una sexta parte de China, esta es una región estratégica por sus reservas de petróleo y gas natural y también porque tiene fronteras con Rusia, Mongolia, Pakistán, Afganistán, India y varias repúblicas exsoviéticas de Asia Central. A lo largo de la historia, Xinjiang ha permanecido bajo el control de los distintos imperios chinos cuando sus dinastías eran lo suficientemente fuertes como para imponer su autoridad. Pero la población autóctona, que son estos uigures de religión musulmana, que además hablan una lengua que está emparentada con el turco, aspiran a la independencia para formar lo que ellos denominan el Turquestán Oriental. Y esa es una aspiración que tienen desde los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, todas estas ansias secesionistas pues han sido cortadas, por supuesto, manu militari por el régimen chino. Hubo 2 intentos fallidos de independencia en los años 30 y 40, hasta que las tropas comunistas de Mao Zedong tomaron Xinjiang en 1949. Y desde el año 55, cuando se decretó la constitución de la región autónoma uigur y se construyó el ferrocarril, los chinos de la etnia Han, que es la mayoritaria del país, han colonizado la región para explotar sus yacimientos de petróleo y minerales, sobre todo en los años de la Revolución Cultural, entre el 66 y el 76. Como si fuera una Siberia china, a Xinjiang eran deportados los disidentes más combativos, los más irreductibles. Y ahora mismo, de los 20 millones de habitantes con que cuenta Xinjiang, 8 millones son uigures, entre 7 y 8 pertenecen a la etnia Han, la mayoritaria en China, y el resto pues son minorías como kazajos, hui musulmanes, kirguises y mongoles.
Y Pablo, ¿qué está haciendo el régimen chino para combatir a los uigures y acallar sus protestas?
Como suele ser habitual en los regímenes autoritarios, Pekín está aplicando la estrategia del palo y la zanahoria. Por un lado está aumentando la represión en Xinjiang y por el otro también está aumentando las inversiones para desarrollar la región y sobre todo explotar sus ricos recursos. Sin embargo, en las dos últimas semanas, más de 200 personas han sido detenidas por difundir vídeos violentos y separatistas que están ligados al movimiento islámico del Turquestán Oriental, que es una organización que está definida como grupo terrorista por la ONU y también por Estados Unidos, que la incluyó en esta lista después de los atentados del 11S en Nueva York y Washington. Yo he estado en concreto en tres ocasiones en Xinjiang y recorriendo pues casi toda la región, y mi impresión es que he podido comprobar que los uigures son realmente chinos de segunda, porque la etnia Han, la mayoritaria, es la que controla el poder, tiene la fuerza militar y los negocios, sobre todo porque son mucho más emprendedores que los uigures. Mientras tanto, los uigures, la mayoría, pues son, en las ciudades están parados o son campesinos que viven en zonas rurales y que viven en cabañas como hace siglos. Y en las ciudades viven pues en los antiguos zocos, en lo que queda de los antiguos zocos en ciudades como Urumqi y Kashgar, que están siendo demolidos pues para construir grandes rascacielos, construir centros comerciales y las avenidas y todo este desarrollismo que está trayendo el crecimiento chino. Los uigures, por ejemplo, pueden tener más hijos que los Han, que la etnia mayoritaria, pero sin embargo resulta muy difícil conseguir un pasaporte y además sus mezquitas están vigiladas por el Partido Comunista. Por lo tanto, en esta región lo que se mezcla es un cóctel de odio interétnico en el que hay independentismo, religión, represión, desigualdades sociales y también colonización. Y este cóctel pues estalla de vez en cuando con violencia, como está ocurriendo en estos ataques a las estaciones de trenes o como ocurrió en el año 2009 en una revuelta en la ciudad de Urumqi, la capital de Xinjiang, en la que murieron 200 personas. La mayoría eran chinos de la etnia Han, que fueron acuchillados también por uigures. Por lo tanto, es una prueba más de que esta convivencia no está funcionando en China y de que Xinjiang sigue siendo, junto al Tíbet, el polvorín de este país.
La oleada de ataques con arma blanca en China. Mientras tanto, la policía británica vuelve a poner en marcha las investigaciones sobre la desaparición en Portugal de la niña Madeleine McCann.
To us, it makes sense that the two police forces should work together. I mean, to have a more streamlined approach to avoid duplication and basically to progress the investigation at faster pace.
Ocurrió hace 7 años la desaparición. La madre de Madeleine decía en una entrevista hace unos días que lo lógico sería que las policías portuguesa y británica trabajaran juntas en este caso. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Qué tal? ¿Por qué se reanudan estas investigaciones, en este caso de la policía británica, y en qué dirección van a ir?
Bueno, os puedo decir, Manu, que en realidad las investigaciones, tanto de la policía británica como las de la policía portuguesa, no se han parado nunca. Y más concretamente, desde hace 3 años, que es cuando la policía británica creó este equipo de investigación para el caso Madeleine en concreto, que no ha parado desde entonces de difundir informaciones, por eso puntualmente aparecen en los medios, sobre todo británicos y luego en los de todo el mundo, informaciones sobre cómo van sus investigaciones, ni de hacer ruedas de prensa, ¿no?, como la última de hace unos días, para dar buena cuenta a los medios británicos de sus investigaciones. Y paralelamente, en Portugal, se creó también hace unos 3 años una brigada en la policía judicial, porque así autorizó la policía judicial, judiciaria portuguesa, con sede en Oporto, para decidir, porque el caso entonces estaba cerrado, si había nuevas pistas o nuevas pistas, qué pistas había y si se reabría el caso. Y así se decidió. Entonces, desde ese momento, Manu, las dos policías han ido trabajando por libre, pero no han dejado nunca de trabajar. A pesar de que se intenta difundir esta idea de que los portugueses no están trabajando y que sí los británicos, los portugueses hicieron su trabajo, decidieron reabrir el caso y desde hace unos meses, cuando se reabrió, siguieron trabajando paralelamente. Lo que querían, es cierto, que lo que querían los padres de Madeleine, como dice la madre Kate en esta entrevista, es que trabajaran desde ese momento que se reabrió el caso en conjunto. Lo que se hizo fue crear una especie de protocolo donde los británicos, cada vez que quisieran investigar algo en concreto, tenían que comunicárselo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, a los portugueses, y todo esto se hace vía Ministerio Público, que equivale a la Fiscalía en España. Entonces, ¿qué hacen? Los ingleses, la policía inglesa, Scotland Yard, envía una carta rogatoria, que se denomina así, al Ministerio Público portugués, y decide pues que se investigue tal cosa. Y el Ministerio Público portugués, la Fiscalía portuguesa, decide que sí. Entonces, en este caso, en concreto, no es que ahora hayan vuelto a trabajar, no, es que ya se estaba trabajando y hay una serie de pruebas que los ingleses consideran importantes, han pedido autorización a Portugal y Portugal, el Ministerio Público, le ha dicho, vale, pues bien, vamos a investigar.
¿Se ha fijado una fecha para comenzar las excavaciones y en dónde se van a realizar?
Bien, aquí es todo así, tenemos una nebulosa en torno a este tema. Os puedo decir que la policía judicial portuguesa es de un hermetismo total en lo que tiene que ver con este caso. Recordad que bueno, hubo también muchas... bueno, pues los ingleses, la prensa inglesa pues se cebó bastante, ¿no?, con la policía portuguesa. Entonces tienen este recelo típico, ¿no? Entonces no hay una rueda de prensa, no hay una declaración, no hay un portavoz, como cuando empezó el caso Madeleine hace 7 años. Por lo tanto, en ningún momento se nos ha comunicado ni a los corresponsales ni a los periodistas portugueses cuándo pueden comenzar las excavaciones. Mucha de esta información que tenemos viene vía británica, viene vía precisamente de esas ruedas de prensa que da la policía británica. Lo que sí sabemos, sí que hay algunas filtraciones a la prensa portuguesa por parte, evidentemente, de la policía portuguesa, y sabemos que esas excavaciones se van a realizar porque el propio Ministerio Público portugués, la Fiscalía, ha dado el ok, la autorización, a estos 3 inspectores británicos que han viajado, que llevan aquí en Portugal desde hace unos días, y aparte es que el otro día se les pudo ver en las televisiones, precisamente, subidos a un helicóptero, acompañados de varios inspectores también portugueses que les tienen que acompañar siempre, porque aquí en Portugal ellos no pueden trabajar por libre, tienen que estar siempre acompañados de esos 3 inspectores de la unidad de Portimão, que está muy cerca de la aldea da Luz, donde desapareció Madeleine. Y entonces pudimos ver esas imágenes, Manu, donde estaban filmando o estaban tomando fotografías de las zonas donde en teoría van a tener lugar las excavaciones. Y según hemos podido saber, pero no os lo puedo garantizar, son zonas muy próximas a la desaparición, donde desapareció Madeleine el 3 de mayo de 2007, que recordemos fue en un resort de la playa de la Luz, que queda muy cerquita también de Portimão, muy cerquita, bueno, en el distrito de Faro, y estuvieron fotografiando el resort, lo que es toda la zona de la playa, inclusive se dice que también una escuela cercana.
La policía del Reino Unido se ha quejado de que los trámites para lograr autorización para sus investigaciones iban a un ritmo más lento de lo que les gustaría. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Es un problema de celos entre las dos policías?
Muy buena pregunta, porque realmente aquí está el quid, ¿no?, de la cuestión. Yo creo que no es un tema de celos. Aquí hay ritmos diferentes. Primero, son países diferentes. Los portugueses tienen ese orgullo típico que yo creo que los españoles también tendríamos en un caso de estos, y es que se les deje también trabajar.
Y los británicos, yo creo, ¿no?
Claro, exactamente.
Todos, creo.
Exactamente, es decir, que no se nos que nadie se meta en nuestro territorio, ¿no? Y entonces, en este caso, los británicos, con este, bueno, pues orgullo también británico típico, ¿no?, quieren ir a su ritmo y quieren hacerlo a su manera. Pero claro, esto pasó en Portugal, la policía judiciaria tiene su ritmo, sus tiempos, de hecho ya creó esta brigada que decidió abrir el caso, y aquí también recordemos, y lo tenemos que decir así, que ha habido muchas presiones políticas. La familia Macan es una familia poderosa, una familia más que poderosa, que tiene muchos contactos políticos, porque recordemos que hay muchos casos de niños desaparecidos en el mundo y también en España. Tenemos casos de niños ahora mismo que sin resolver y no conocemos casos con semejante mediatismo. En este caso, esta familia se ha movido bien, tiene un gran apoyo gubernamental porque esta investigación cuesta mucho dinero y entonces eso les ha resultado, les ha beneficiado, y el problema es que por un lado los británicos tienen prisa y también recordemos que el inspector jefe de la brigada de la policía inglesa se va a jubilar dentro de unos meses. Eso me lo comentaba también una compañera inglesa hace unos días. Se va a jubilar hace unos meses, entonces lógicamente quiere terminar su carrera profesional con un éxito, entonces quiere forzar esta investigación. Por otro lado, la policía portuguesa está un poquito quemada también con este tema, considera que ya ha hecho suficiente, que está haciendo todo lo posible, que se está portando bien, pero quiere ir a su ritmo, no quieren que les moleste. Entonces aquí, pues sí, es un problema de celos, es un problema de competencias y es un problema de también político y de que cada uno trabaja de una manera diferente.
En estos últimos meses se ha conocido alguna pista nueva sobre las causas de la desaparición de Madeleine.
Sí, sí, efectivamente. Por eso se decidió reabrir el caso. Las informaciones y confirmaciones, esas sí que las tenemos y las podemos dar como ciertas de la policía portuguesa, es que efectivamente se empezó a ver que sí que coincidía que había nuevas pruebas que seguían y que iban a dar a un pedófilo del que no conocemos ni nacionalidad ni su nombre, pero que sí que actuó, esto está confirmado por la policía portuguesa, en la zona de la Playa de la Luz y en la zona cercana del Algarve a la Playa de la Luz entre 2004 y 2007, cuando desapareció Madeleine. Lo que pasa es que aquí hay también contradicción entre las policías. Para la policía portuguesa, este hombre debió, bueno, pues es sospechoso en varios casos, en 7 o en 8, y para los británicos sospechoso en 15 casos. Entonces hay aquí un baile de números, pero lo que no cabe duda es que se está siguiendo esta pista de este señor.
La nueva investigación en marcha sobre la desaparición en Portugal de Madeleine McCann, los repetidos ataques con arma blanca en China y las elecciones en Egipto, en las que el general al-Sisi aparece como indiscutible favorito. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Lisboa, Pekín y Oriente Próximo. Hoy ha estado con nosotros en el control de sonido Antonio Mora. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es y que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es. También que estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La semana próxima volvemos aquí en cope.es.